three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 807. Bueno, Miquel parece que ya ha salido de la enfermería. Bueno,
más o menos. Algo mejor estoy, sí, algo mejor estoy. Ya es que me ha vuelto la voz, por lo menos puedo hablar.
Por lo menos un poquito,
ahí estamos.
Ahí estamos, bien.
Hola, vamos. ¿Qué tal, Íñigo Sendino? Encantado de estar otra vez aquí y esta vez que se me oiga.
Igualmente.
Que solamente se me pudieron algunas secciones, que me recuperé un poquito la voz, sí, pero sí, bueno, sí, en fin, las cosas son así. Pasa lo que pasa.
Así son las cosas. Por suerte, hoy todo lo que haya que hablar de Linux, te va a tocar.
A ver, si cuando llegue el análisis de Linux todavía me queda 11, a ver, pues sí, a ver, esperemos.
Bueno, guárdala. Sí. Si hay dudas, tú primero guarda y luego ya
que guarda ella eso.
Efectivamente. Bueno, hoy, como siempre, vamos a hablar de, como cada mes, alternativamente con el resto de temas, hablamos de ciberseguridad y de podcast. No os recomiendo perderos ninguna de las dos, porque en ciberseguridad vamos a hablar de un tema de ingeniería social que está muy de moda.
Muy en boga, sí.
Y en la parte de podcast, me han dicho que el podcast que viene esta semana está muy bien. Así que no se lo pierdan. Y después, pues como siempre, GNU Linux y el resto de la actualidad tecnológica, en la que hoy os explicaremos, entre otras cosas, qué es un CDN. Porque si Movistar se dedica a liarla, pues nosotros tenemos que explicar cosas.
Me enteraré yo.
Efectivamente, nos va a quedar un programa muy didáctico, pero como lo primero es lo primero, vamos a ir comenzando en orden con nuestras secciones habituales.
Adelante.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando, la informática que se escucha.
Pues arrancando esta edición 807 de Enredando, es momento de hablar de ciberseguridad, como siempre, de la mano de Euskal Hack. Y una vez más tenemos con nosotros a Robert para tratar un tema que vais a ver que es muy interesante. Arratsaldeon, Robert.
Arrasteón, por decir algo, porque aquí está cayendo la mayor.
Bueno, el tema de Leguraldi lo tenemos un poco complicado últimamente, pero bueno, hacemos lo que podemos. Uh-huh. Decía que el tema de hoy va a ser interesante porque, bueno, sobre las estafas y sobre, en general, la ingeniería social hemos hablado mucho en estas secciones, pero es que además pues las autoridades y en concreto la Policía Nacional en los últimos tiempos también está hablando sobre ello y nos han puesto sobre la pista de un sistema, de una forma de identificarlas y de combatirlas que se llama Metodolab, y de eso vamos a hablar hoy.
Pues sí, había algún artículo también publicado en Genbeta, me suena,
sí,
así que bueno, pues eso, están dando difusión evidentemente a formas de prevenir este tipo de estafas, pues para que andemos con más precaución.
Así es.
No sé si tenéis claro un poquito en qué consiste el método, lo puedo dar así sucintamente, dar unos toquecillos y luego hablamos un poco de causas y todas estas cosas, ¿de acuerdo?
Sí, empezamos por ahí entonces. ¿En qué consiste el método Lab?
Bueno, a ver, yo me harto de decir que siempre tenemos que desconfiar, ¿no? De emails de desconocidos, de mensajes de WhatsApp de desconocidos y, una vez más, pues en este caso, de llamadas telefónicas. Uh-huh. Parece que, además, la llamada telefónica es un método muy cercano, estamos escuchando una voz que puede ser perfectamente de un conocido y con la inteligencia artificial, vamos, tan real como la vida misma, y están sucediendo estafas en los que nos clonan la voz y se hacen pasar por personas con un grado de verisimilitud espectacular. Y gracias a ese ganarse la confianza, como todas las técnicas que tienen que ver con ingeniería social, pues obtienen bien dinero, bien datos que puedan facilitar una estafa posterior, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, la Policía Nacional lo que da es una serie de consejillos, un acrónimo, LAP, que tiene que ver con identificar la localización de la llamada. Luego, si queréis, hablamos un poquito de los números de teléfono y las líneas de teléfono convencionales. En principio, claro, lo que te dicen es que si tú estás viendo que no es un +34, que corresponde al prefijo internacional de España, pues hombre, empiezas a desconfiar porque es poco probable que te llamen de, no sé, Bangladesh, por decir un país al azar.
O de la India.
Vale, eso es. L, de localización, ¿no? A, es un poco asegurarse la identidad de con quién estoy hablando. La Policía Nacional llega a decir que hay que poner palabras claves con los interlocutores más cercanos o con los interlocutores, yo diría, con los que podemos llegar a tener transacciones de carácter comercial a través del teléfono. ¿Me explico? O sea, si yo estoy tratando negocios, bueno, pues establecer palabras clave. Por lo que he dicho, porque la inteligencia artificial avanza que da miedo y, bueno, pues ya se usan las voces de miembros de la empresa, habitualmente directivos, de clientes, de proveedores, con lo cual, bueno, pues establece una palabra clave. Esto, a ver, yo entiendo que hay que decirlo, pero me parece más complicado de hacer que de decir. Y luego, finalmente, pues la P viene de analizar el propósito de con quién estoy hablando y para qué me está llamando, ¿no? Uh-huh. A veces, bueno, pues sobre todo si hemos abierto la puerta en la que no hemos cortado rápidamente una comunicación, si la persona es buena manipulando, la persona que intenta estafarnos, pues tiene mucha facilidad para ganarse nuestra confianza y a partir de ella redirigir la conversación hacia una estafa o hacia la obtención de datos necesarios para continuar con la estafa, ¿no? Entonces, un poco ser objetivos o ser pues suspicaces, ¿no? Y tratar de siempre de estar analizando por qué me está preguntando y para qué puede estar esta persona hablando conmigo, ¿no? Entonces, básicamente en eso consiste el método Lab. Una serie de consejos, como ya veis, muy generales, pero yo más que en concreto todo esto que es lo que dicen ellos, bueno, pues sí que sería consciente del riesgo que empezamos a tener a través de llamadas telefónicas, ¿no? Que empezamos a tener, no, que seguimos teniendo a través de las llamadas telefónicas, porque esto desde Mitnick, pues imaginaros, ¿no? Siempre ha sido un método muy hackeril, ¿no? De estafar, o en el caso de Mitnick, de hackeos, ¿no?
Sí, sí, de hecho el teléfono siempre ha estado un poco en el punto de mira porque efectivamente es una forma muy fácil de acceder y aunque quizá muchas veces nos hagamos la pregunta de cómo han llegado hasta nuestro teléfono, es muy sencillo, son 9 cifras, no tiene más, sí, más historia, o sea, cómo llegar hasta un teléfono es fácil. Lo que ya es más difícil es darle toda esta verosimilitud a los tres puntos de los que hablábamos, ¿no? Que el origen de la llamada sea lo suficientemente verosímil como para que nos lo creamos, que el autor sea alguien de confianza o supuestamente de confianza como para que nos lo creamos y que además el propósito pues sea algo que también nos lo podamos creer. He dicho difícil, pero a veces es más fácil de lo que parece y de hecho en la primera parte, en el origen de la llamada, estos últimos días hemos conocido una noticia que en concreto es una modificación legal en la que bueno, el gobierno de España modifica la ley de telecomunicaciones para prohibir las llamadas comerciales desde teléfonos móviles, para que se hagan a partir de ahora desde teléfonos fijos. Esto tiene un gran asterisco, que es que al final los estafadores no cumplen las normas, ¿no? Entonces, incluso los que deberían cumplir las normas, con tal de, a veces no estafar, a veces simplemente vender, tampoco cumplen las normas. Entonces, a pesar de que hay buenas intenciones, el origen de la llamada siempre nos puede dar problemas.
Sí, esto es complicado.
Bueno, a ver, me vais a perdonar, ¿no?, que haga un poco de abuelo cebolleta y que cuente un poco el estado de lo que te encuentras hoy en día en llamadas telefónicas, porque la verdad es que las diablerías que hay son espectaculares, no solo nos afecta a nosotros como particulares, sino entre las propias compañías, pues tienen unas prácticas que son interesantes, ¿no? Primero, haciendo el abuelo cebolleta, ya hace un tiempo que se popularizó el tema del secuestro virtual. De hecho, hubo un famoso grupo de Donosti, de La Oreja de Van Gogh, que bueno, sufrió con triple comilla, ¿no?, un secuestro virtual de estos. ¿En qué consistía? Fijaros que esto, con la tecnología y el desarrollo que ha seguido, es una caricatura de lo que nos pueden hacer hoy en día, ¿no? Pero básicamente era una llamada en la que se trataba de poner nervioso al receptor de la llamada, haciéndole creer que un familiar cercano, muy cercano, estaba secuestrado, ¿no? Entonces, el quid de la cuestión era que habitualmente se aprovechaban vuelos o momentos en los que esa persona, la persona que supuestamente era la víctima, estaba fuera de conexión, pues para forzar al que recibía la llamada a hacer un ingreso, un pago, porque podía correr peligro la vida del secuestrado virtualmente, ¿no? Entonces, fijaros, aquí ya os digo, muy poca tecnología, solo necesitas saber la información de que una persona estaba volando y, bueno, en algún momento, o sea, no creo que fuese un método muy efectivo, pero sí que en algún momento llegaron incluso a disponer de dinero, con lo cual, esto de que las llamadas, o sea, esto del peligro de las llamadas es antiguo y va evolucionando. Hoy en día, insisto, ponernos en la situación, va a ser la voz de la persona cercana. Y conseguir un número de teléfono no es complicado. Son 9 dígitos. Bueno, aparte de lo que son la fuerza bruta, que es un poco lo que estabas diciendo, hay más cuestiones. Y es que daros cuenta de que Iberdrola, Telefónica, Orange, bueno, un montón de compañías, es un montón. O sea, he dicho 3, pero podrían ser muchas más. Pues han sufrido hackeos, entre comillas, ¿no? Y sí, se han volcado muchas bases de datos en las que están nuestros datos personales, con lo cual ya nos facilita la búsqueda en redes sociales, búsquedas abiertas para obtener más información de la posible víctima, y nuestros números de teléfono y nuestra dirección, y si te descuidas, nuestro banco. O sea, quiero decir, si alguien se propone ganar dinero estafando a través de llamadas y lo va a hacer bien, va a saber muchísimo más de nosotros de lo que nos podemos pensar a priori, ¿de acuerdo? El nivel de conocimiento que pueda adquirir sobre nosotros va a depender un poco del uso que hagamos y de lo que publiquemos en redes sociales. Volviendo a historietas de abuelo cebolleta, he llegado a ver llamadas de este tipo de intentos de estafas, conociendo incluso que la víctima estaba en el hospital. Entonces la persona que se ponía en contacto con ellos pues era capaz de decirle que estaba en el hospital, etcétera, etcétera, y ahí se empezaba a montar un poco la película para alcanzar un fin económico, ¿no? Para ese engaño necesario para la estafa y esa disposición del dinero de la víctima. Vale, fijaros, la cosa evoluciona, pero ya hace mucho tiempo que todo esto de las llamadas tenía su riesguillo. Y luego, al hilo de lo que decías, ¿no?, de las llamadas comerciales de las operadoras, para que veáis el nivel de, no se puede decir la palabrota, ¿no?, pero de maldad, voy a decir, entre operadoras, hay piratillas que lo que hacen es, se hacen pasar por la compañía de la víctima entre comillas, del cliente, sí. Le fastidian diciéndole que le van a subir la tarifa, etcétera, etcétera, o sea, le hacen una serie de la zona llamada, haciéndose pasar por la compañía del cliente, diciéndole que le van a subir la tarifa o que debe muchísimo dinero, esperan a que la víctima se enfade con su compañía y luego le hacen una oferta de la compañía a la que ellos pertenecen para intentar hacer ese traspaso de titular, con lo cual, fijaros, o sea, quiero decir, lo de la llamada telefónica al final se va a ser un arma de destrucción masiva.
O dicen que le tienen que cambiar el router y esas cosas así también, es habitual también. Y es mentira.
Lo que os podáis encontrar, con lo cual se usan las llamadas telefónicas, y ya os digo que estos son ejemplos muy inocentes y se seguirán usando las llamadas telefónicas, ¿no? Sí. En el caso más, yo creo que más preocupante, ¿no?, siempre es gran disposición de dinero, poco trabajo, mucho dinero, empresa, ¿no? El hacer creer a un trabajador que tiene capacidad de disponer de fondos de la empresa, que ese es el jefe, que ese es el CEO, que ese es el que sea, usar su voz. Se han visto ya intentos de usar incluso la cara. No tengo muy claro si llegaron a funcionar o no, porque cuando te los cuentan probablemente es porque no hayan funcionado. Entonces, voz y cara, vídeo, era una videollamada, e intentar hacer una disposición de dinero importante hacia el estafador, ¿no? Este tipo de estafas, además, requieren poco trabajo, dan mucho dinero y, bueno, pues es bastante mejor que levantarse a las 6 de la mañana.
Es verdad, eso es correcto. De hecho, estaba recordando que en un programa anterior, creo que era en el 801, Carolina, también compañera de sí. Oscar Hack, nos habló de otro caso similar en el que efectivamente habían llegado a suplantar, ¿no? Y habían llegado a conseguir dinero de una empresa, pues engañando a un trabajador.
Empleado, sí.
Y al final la cuestión de la ingeniería social es un poco la misma de siempre, ¿no? Tenemos que autoentrenarnos y tenemos que ser conscientes en todo momento de que alguien puede no tener las mejores intenciones, y más cuando estamos hablando de algo de dinero. Si nos pide dinero, puede que haya algo detrás que no sea que no sea honesto, ¿no? Que sea un fin espurio, ¿no?
A ver, al final es evidente, ¿no? Yo también, es verdad que la Policía Nacional habla para mucho público, ¿no? Y bueno, creo que gente de nuestra edad estamos más o menos concienciados. Pero siempre, con todos los métodos de ingeniería social y con todos estos ataques de fuerza bruta en el que puede caer cualquier número de teléfono, a mí me preocupan particularmente teléfonos detrás de los que estén menores, que normalmente a los menores se les suele engañar con fines más bien sexuales, abusos sexuales, y teléfonos detrás de los que esté gente mayor, que sí. En este caso son, yo creo, que los más vulnerables, porque tienen capacidad económica, muchas veces les van a marear para descolocarlos técnicamente. Normalmente una buena estafa se basa siempre en algo que han podido oír. Me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, de las famosas estafas del técnico de Microsoft. Yo creo que las hemos mencionado aquí, pero bueno, en este caso, oye, pues soy un técnico de Microsoft, conéctate al ordenador, te ponían un troyeno, te hacían una disposición de, o sea, conseguían que tú entrases en tu cuenta online y en tu cuenta de banca online y bueno, pues te robaban bastante pasta, ¿no? Y la evolución es todavía más sangrante, ¿no? Entonces, gente mayor, yo sí que creo que aquí tenemos un problema. Y además, el propio Estado, entre doble comillas, no reconoce la incapacidad que tiene para solucionar esto, porque ya os digo que el método que propone la Policía Nacional es un método que yo creo que puede valer para concienciar, puede valer para que hagamos una reflexión propia, ¿no? de cómo de confiados podemos estar ante una llamada de teléfono, pero ya os digo yo que estas estafas no se resuelven. Y que más allá de que pongamos todos los métodos para desconfiar, de que nos llamen por teléfono, siempre vamos a tener un día en el que tenemos peor día y somos más vulnerables, que es cuando caemos, porque lo intentan muchas veces y no hay solución. O sea, una vez que el dinero vuela, no hay una forma seguida ni de detener al delincuente ni de rastrearlo. Con lo cual, creo que los estados tienen un problema en cuanto a la protección de sus ciudadanos en estos ámbitos digitales, y estamos muy verdes, porque ya os digo que el método de la Policía Nacional a mí me parece demasiado, demasiado general como para que realmente lo podamos considerar efectivo.
Sí, en cualquier caso, pues es un punto de partida estos tres consejos: de identificar el origen, verificar la identidad y evaluar la intención de la llamada. Pues siendo, bueno, quizá escaso en algunos casos, nos puede, lo que decías, ayudarnos a hacer esa autoevaluación. Ya para terminar, Robert, recuérdanos qué es Euskal Hack y dónde podemos encontraros.
Bueno, pues somos una asociación sin ánimo de lucro que nos dedicamos fundamentalmente a divulgar en materia de seguridad informática. Estamos físicamente en Donosti, aunque bueno, nosotros realmente somos de las tres provincias, ¿no? De la CAF. Y bueno, pues nos podéis encontrar sobre todo en Twitter, @euskalhack, o en nuestra página web, www.euskalhack.org.
Pues es que ricasco, Robert, como
muchas
siempre,
gracias.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima, chicos, es que ricasco.
La informática que se escucha.
Bueno, Miquel, yo ya no voy a decir nada. Tú dilo. Mira, vamos a hacer una cosa original para esta sección. Ya que últimamente en esta sección de la que todavía no he dicho el nombre estamos un poco por peteneras, te voy a poner un poquito de reverb. Tú dices el nombre de la sección y luego ya le presentamos y comenzamos. ¿Qué te parece?
Avísame cuando tenga el...
Venga, pues 3, 2, 1...
Mundo Podcast.
Una maravilla, una fantasía. Roberto Arrechaldeón.
Bueno, qué calidad, qué producción.
Ha sido maravilloso.
A partir de ahora vamos a presentar siempre así, ¿eh?
Me parece bien. Además, lo tengo aquí a botón, o sea que no me hace falta mucho más. ¿Qué tal, Roberto Arrechaldeón? No
muy
sé
bien,
si te he dicho. Aquí. No te he dicho.
Sí.
No te he saludado.
Sí,
te he saludado. Entonces, vamos a hablar de podcast. Esta vez vamos a hablar de podcast de tecnología o algo parecido.
Vamos a hablar de un podcast de tecnología espectacular. Además, ¿sabes esa situación que a veces descubres un podcast y te gusta tanto que te vas hasta el principio y te pones a escucharlo desde el principio?
¿Sí?
Pues con este podcast me ha pasado.
Oh,
¿vale? De hecho, estoy ahí todavía revisando algunos de los antiguos, pero ese tipo de podcast, cada palabra...
Hay que tomar nota.
Solo.
Pero aquí no hay trampa ni cartón, ¿no? O sea, no nos vas a decir que no... Este es de tecnología, de verdad.
Sí, es de tecnología y de más cosas. Ahora lo vamos a ver.
Vale, mitos y memes.
Mitos y memes, sí. Además, como dicen ellos, este podcast trata sobre las modernas humanidades clásicas y el histórico mundo de Internet, ¿cómo? Más o menos. Sí, sí. Ellos mezclan el tema de las narrativas de los mitos, etcétera, con los memes, los contenidos actuales de la cultura digital.
Uh-huh.
De hecho, este podcast lo llevan Sergio Salgado y Antonio Blanco Gracia, que ambos dos, junto con alguna gente más, forman Pantheon Work, creo que se dirá así, o Pantheon Work.
Sí.
Es una consultora, al final una consultora especializada en formación, coaching y tal. Esta gente trabaja con empresas, digamos, utilizando el saber del mundo antiguo, traído a nuestros días, para la gestión de equipos, procesos, etcétera, ¿vale? Oh. Hablan... Es que no puedo decir tacos, pero hablan muy, muy bien, ¿vale?
Sí.
Esta gente. Da gusto escucharlos. Y no es, porque yo he conocido el mundo de la consultoría de cerca, no es de ese tipo de personas que y de gente que te hablan con humo y te dicen cosas, pero al final no te están diciendo cosas.
Sí.
Realmente, esta gente, cuando habla, cada cosa que te están contando tiene mogollón de profundidad detrás y bueno. Además, como ellos mismos explican, el tema es que cuando ellos van a un cliente, claro, ellos van al cliente ya... El tiempo es oro cuando están con el cliente. Y cuando van a un cliente, van a contarle lo que el cliente quiere escuchar.
Sí,
¿vale?
Claro.
No se enrollen.
Sí.
Pero aquí sí. Aquí pueden hacer todo ese rollo que ellos.
Las
vueltas que le dan.
Pero no pueden.
Para llegar al contenido que final le dan al cliente.
Voy a hacerte un inciso. Apuesta sobre la duración. Sobre las 2 horas.
Pues depende un poco del episodio, pero sí. Obviamente no se corta ni entre 1 hora y 2 horas, dependiendo un poco de cómo
larguito.
Sí, sí, pero. Pero larguito de esos que lo está escuchando a gusto.
Sí, amén.
Aún así, no me quedo, o sea, me hago un poco la idea, pero no me quedo muy claro ejemplos concretos de qué hablan. O sea, ¿cuál es la chicha de esta historia? ¿A ti qué es lo que te ha enganchado?
Pues mira, por ejemplo, hablando de episodios en particular, ¿vale?
Sí.
En un episodio hablaron del tema de la mierdificación de Internet. No sé si conocéis el concepto, lo habéis oído hablar. En 2023, Cory Doctorow sacó un... Cory Doctorow sí es una, ¿no? Es una de las personas influyentes de Internet, que habla mucho de temas de cultura Internet, etcétera, y es una referencia. Y habló, sacó un artículo en Wired sobre cómo las ciertos servicios se están enmierdando, ¿vale?
Sí.
En shitmen, en inglés.
En shitmen.
Exacto. Es ese momento en el que un servicio deja de buscar la funcionalidad para sus usuarios y lo que busca es el beneficio para sus
accionistas
en detrimento de la experiencia de usuario, ¿vale? Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Se nos ocurren varias ideas, ¿verdad?
Sí,
a la cabeza.
¿Cuántas?
El ejemplo más paradigmático de esto ha sido Twitter. Twitter, pero con cambio de dueño mediante.
Y de nombre.
Y de nombre también. Pero bueno, yo lo seguiré llamando
Twitter.
Sí, bueno,
Twitter. Pero de cambio de nombre.
Pero sí que es cierto que, aparte de servicios concretos y tal, sí que tengo, es verdad, la sensación general de que Internet se ha ido un poco a poco a la mierda. Es decir, que al fin, antes había algunos reductos en los que no había intereses comerciales y, bueno, pues había una sensación de comunidad y tal. Incluso te diría que en el tema que tratamos en el podcasting también, y sí, esa comunidad se ha visto opacada por todos los intereses comerciales, y cada vez tenemos más contenidos en Internet que son de lata, de usar y tirar, y que no tienen un valor real, ni siquiera, o sea, no solo como, sí, contenido, sino como experiencia personal.
Unos publireportajes, vamos.
No solo unos publireportajes, sino, sí, contenidos vagos, mal hechos. La IA, sí, encima ha aportado a todo esto muchísimo. Voy a dejar de enrollarme, pero estamos hablando un poco de esto.
Exacto, estamos hablando de eso y ellos lo tratan ahí con mucha profundidad y muy bien. De hecho, Cory Doctor es uno de sus referencias. Otro más, por ejemplo.
Sí.
Hay otro episodio, claro, me encantó, que hablan de gestión del conocimiento. Y hablan tanto de qué significa, cómo funciona, hablan del método Zetterstein. No sé si conocéis el método Zetterstein, pero que es un método en el que tú organizas tu conocimiento de cierta manera, de forma que las ideas están enlazadas y de esa forma luego puedes generar nuevo conocimiento y recuperar conocimiento antiguo. Entonces ellos explican un poco cómo va, explican de dónde viene, explican lo que ellos hacen. Ellos usan Obsidian, yo también uso Obsidian, así que, por ejemplo, ahí también hay otro punto de pues en el que me gustó. Hablan de las tres leyes de la dinámica del conocimiento, que, bueno, no voy a detallarlas para que vayáis a escuchar el episodio, pero bueno, que hablan con papeles del tema y resulta muy interesante y muy práctico, y dan varias herramientas. Por ejemplo, por cierto, ¿sabías que existe una herramienta para Linux, Miquel, que simula o, bueno, reproduce el funcionamiento del recall de Windows?
¿De recall?
Sí, esa funcionalidad tan polémica que ha añadido Microsoft, que el sistema operativo va haciendo capturas de pantalla y luego con la inteligencia artificial puedes preguntarle, oye, sí, ¿qué hacía yo el día no sé cuál?
Sí, esa muy polémica.
Exacto, sí, de hecho hablamos de ello, pero se quedó un poco en el olvido.
Por ejemplo, aquí hablan de que hay una herramienta también en Linux que se llama Recall, que lo hace bien, lo hace de forma privada.
No la conocía y la voy a investigar.
Sí. Pues en este episodio hablan de ello. También hay un episodio también en el que hablan del fin del mundo. Oh, bueno. Claro, y cómo afecta el fin del mundo a tu organización. Como el hecho de que estemos todo el día obteniendo mensajes y input de, oye, que esto se acaba, que quedan 15 días, que no sé qué. Cómo eso afecta a tu forma de gestionar a otros equipos, a cómo afecta a tu organización a nivel de planificación, etcétera. Y todo, además, basándose en, pues, desde la Biblia, como venía el Apocalipsis, hasta los distintos mitos de fin del mundo que ha habido en las distintas culturas.
Sí, el
culturas.
Calendario maya y todas esas cosas. Pero, se decían que cuando se acaba el calendario se acaba el mundo.
Es un episodio espectacular.
Me ha dejado intrigadísimo porque, claro, el fin del mundo, pues el fin del mundo chapamos y ya está, ¿no? Claro, otra cosa.
Ya, pero cuando te están plantando el fin del mundo cada 15 días, pues.
Claro,
es complicado.
Otra cosa que pasa como en 2012, que no, el fin del mundo, los mayas dijeron que el fin del mundo, y luego no, se veía venir, pero...
El 12 y vuelve para atrás, y el 2000, y ¿cuántas veces ha habido el fin del mundo en los testigos de Jehová?
No vamos a meternos en ese charco, porque eso es un charco...
Ellos se meten.
Muy complicado. En fin...
Espera, que tengo otro buenísimo también para que os deis cuenta. Hay otro en el que hablan de las vidas de los santos y cómo eso afecta a todo, al tema de la organización, cómo tú puedes aprender de los estoicos o de los... etcétera. O sea, yo te digo que este podcast a mí me ha encantado, me ha volado la cabeza y me encanta escucharles. No graban tanto como me gustaría, pero es que cuando graban...
¿Cada cuánto?
Como digo, graban cada 2 o 3 meses. Un poco también de ellos. Ha habido temporadas que han grabado más y ha habido temporadas que graban menos.
Claro, y entiendo que la parte guay de esto es que además son episodios que no pasan de moda, ¿no? No tienen una carga de actualidad.
Como se dice, son
atemporales.
Perfecto. Exacto. Sí, es que, de hecho, cuando hicieron el de Vida de Cervantes, luego hicieron otro que era de cómo organizarte según los benedictinos. Y tú dices, joder, los benedictinos. Claro, y entonces que te cuentan que resulta que los benedictinos tenían una forma muy especial
de organizarse.
Exacto. Que luego, además, tenían integrado el tema de cómo venía la gente que venía de fuera de los benedictinos, le podía introducir información. Entonces, eso tú puedes usarlo en tu organización, etcétera. Muy, muy chulo, la verdad.
No me he quedado desde cuándo llevan estos.
Es verdad. Pues sí. Esta gente llevan desde septiembre de 2021. Ajá, así sí. Que, bueno, hay unos cuantos ya grabados. Que tampoco son una barbaridad.
Porque es cada 2 o 3 meses, claro.
De hecho, buscando el primer episodio, lo llamaron la edad de oro de los podcasts. O sea, quiero decir, acabo de coger mi móvil, Spotify, botón seguir. O sea, sí, sí.
A Íñigo le han ganado, está claro.
No, es que me ha petado tanto el cerebro que en cuanto terminemos de grabar me voy a poner el piloto, de hecho, porque lo de la edad de oro de los podcasts promete. En fin, lo tenemos en Spotify, lo acabo de comprobar, en el resto de plataformas habituales también.
Bueno, ellos lo suben a iVoox y luego lo distribuyen al resto de plataformas.
Perfecto. Pues no sé, nada más. Es que ha sido espectacular. O sea, la presentación ha sido tan magnífica que el podcast tiene que estar a la altura.
Bueno, eso es lo que decía. Cuando un podcast te gusta tanto, pues.
Sí, sí, se nota. Sí. Mitos y memes, la recomendación de hoy en esta sección de Mundo Podcast. Roberto, lo has conseguido, ¿eh? Me has enganchado totalmente. Es que recasco y nos escuchamos en un mes.
Pues nada. Es que gracias a vosotros, el mérito es de Sergio y de Antonio, y hasta la próxima vez, pues escuchad muchos podcasts.
Agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Vamos ya en esta edición 807 de Enredando con el contenido sobre software libre, sobre GNU Linux, y en este caso vamos a hablar de un visor programa. De documentos del entorno KDE.
Eso es, sí, vamos a hablar de Ocular, que es un visor de documentos multiplataforma desarrollado por la comunidad de KDE, compatible con Windows, con GNU Linux y Mac OS. Se destaca por su capacidad para abrir una gran variedad de formatos como PDF, EPUB, DejaVu, TIFF, CHM y PostScript, entre otros. Su diseño ligero pero potente lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan una herramienta versátil para la visualización y gestión de documentos. Desde su lanzamiento en 2005, Ocular ha evolucionado para ofrecer múltiples funciones que lo diferencian de otros visores de documentos. Entre ellas se incluyen herramientas de anotación, soporte para firmas digitales, lectura en voz alta y un modo de presentación. Estas características lo hacen ideal tanto para usuarios casuales como para profesionales que trabajan con documentos protegidos o requieren una integración más profunda con sus archivos. Uno de los mayores atractivos de Ocular es su flexibilidad y compatibilidad con numerosos formatos de archivos, además de PDF, pues soporta formatos de impresión como PostScript, IDOI, libros electrónicos en EPUB, Fiction Book, en imágenes en TIFF, en JPG, en PNG, así como archivos THM y Comic Book. Esta amplia compatibilidad permite a los usuarios gestionar diferentes tipos de documentos sin necesidad de múltiples aplicaciones. Ocular no solo es gratuito, sino que también es de código abierto, lo que permite a cualquier usuario contribuir a su desarrollo y mejora. Su rendimiento optimizado lo hace eficiente incluso en equipos con recursos limitados, gracias a su combinación de accesibilidad, herramientas avanzadas y soporte para múltiples formatos. Ocular se posiciona como una de las mejores opciones para quienes buscan un visor de documentos potente y confiable. Para que quiera más información, vamos a indicar cuál es su página web. La dirección es ocular.kde.org. Ocular es que se escribe con K.
pues una de las opciones que hay, además vinculadas al entorno KDE. En el entorno Gnome también hay otra que se llama Evince, y en general pues hay vida más allá de Adobe Acrobat.
Así
que sea uno sea otro, en este caso en el programa de hoy os recomendamos Ocular para que podáis utilizarlo como lector de
en cualquiera de los sistemas que tengáis, que es compatible con todos, así es como hemos dicho.
Pues como siempre, esta sección, este contenido nos llega gracias al GLUB.
El GLUB es la Asociación en Vizcaya de Usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Tenemos una página web donde todos los contenidos que traemos aquí también están publicados, y la página web es www.glub.biz.
Enredando. La informática que se escucha.
Momento ya para la actualidad tecnológica en esta edición de Enredando, y como siempre pues tenemos la compañía de Iñaki Lázaro para comentar las noticias de esta semana. Arratsaldeon, Iñaki.
Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis?
Hola, Iñaki.
Pues, muy bien, muy contentos otra vez de estar. Te veo a ti también mejor después de que hace dos semanas estabas ahí también un poco que sí que no en la enfermería.
Pero yo estaba
sí,
peor.
Sí, 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 aquí estábamos compitiendo a ver quién tenía peor la garganta, y ahora parece que ya hemos superado ese bache y ya hemos afinado, ¿no?, la voz para compartirla con toda la audiencia de Enredando.
Perfecto. Pues vamos a hablar hoy comenzando con un tema que ha suscitado bastante polémica, sobre todo en algunos medios concretos un poco más independientes, porque otros medios concretos un poco menos independientes no han podido hablar de esto o lo han abordado de otra manera. La cuestión al final, como siempre, es cuestión económica en un deporte que mueve muchos dineros, que es el fútbol, y en concreto en los bloqueos que se están realizando a raíz de diferentes webs que piratean y emiten ilegalmente ese fútbol. Pero vamos a hablar de los bloqueos.
Bueno, pues los clientes de Movistar y O2 han sufrido interrupciones al acceder a servicios alojados en Cloudflare debido a bloqueos selectivos de direcciones IP en la red de telefónica. Este problema, que se ha repetido en febrero, ha afectado a plataformas como GitHub y Microsoft, perjudicando a empresas y particulares que dependen de estos servicios legítimos para su actividad. Cloudflare es una red de distribución de contenido, un CDN, que acelera y protege el acceso a webs al actuar como un intermediario entre los usuarios y los servidores originales. Su servicio gratuito es utilizado por miles de webs legales, pero también por algunas que distribuyen contenidos ilícitos. Para evitar el bloqueo de sitios específicos, Cloudflare implementó ECH, una tecnología que oculta la URL exacta a la que accede el usuario. Y bueno, como respuesta, también Movistar parece haber optado por bloquear de forma indiscriminada ciertas direcciones IP de Cloudflare, especialmente durante los partidos de fútbol, una estrategia que está causando daños colaterales en múltiples servicios legítimos.
Claro, esto tiene varias cuestiones de tela que cortar. La cuestión legal está relativamente en cuestión, digamos. La cuestión, ahora vamos con ella, pero la cuestión técnica, digamos, que es mucho más sencilla. Cloudflare, como decíamos, un CDN, una de las cosas que hace es cierto balanceo de carga y cierta capacidad de absorber muchas conexiones, tráfico, actuando como de caché y de intermediario. Hay veces, incluso cuando hay errores y tal, se ve claro, ¿no?, que accedes a una web, de repente te aparece una pantalla de error de Cloudflare, porque hay ahí un intermediario que absorbe, digamos, esos picos de conexión. Hasta ahí ningún problema. Además, es un servicio como muy útil, y que hay muchas páginas web que que confían en ello para absorber esos picos. Como todo servicio puede ser utilizado, como decíamos, para cosas ilícitas y además es un servicio compartido, es decir, si tú bloqueas una IP de ese servicio, bloqueas tanto a los buenos como a los malos. Ajá,
eso es.
Entonces, el bloquear esas IPs pues puede tener un riesgo importante. Y además, si en vez de bloquear una, bloqueas varias, que es una parte de lo que de la polémica de lo que está haciendo Movistar, Movistar y O2, consecuentemente, pues dejas a mucha gente sin conexión. Todo esto ha suscitado varias cuestiones. Una de ellas, lo decíamos, en el ámbito legal, porque las medidas que se toman en base a ciertas sentencias, que las sentencias están razonadas y motivadas, pero las medidas que se toman en base a ellas tienen que ser proporcionadas, mejor dicho.
Sí.
Y eso es lo primero que se está viendo en cuestión. Si esto está perjudicando a terceros, por mucho que estés intentando combatir la piratería, te estás pasando de la raya.
Es matar a moscas a cañonazos.
Efectivamente. Esto sería la primera cuestión, ¿no? La siguiente es, ante estas acusaciones, porque las ha habido, obviamente los medios que tienen cierto interés con la Liga han ido a apoyarles, y la propia Liga ha dicho, no, esto el problema es de Cloudflare, no es problema nuestro, hasta el punto en el que la Liga ha habilitado un correo electrónico para recibir las quejas y mandárselas a Cloudflare. O sea, es una cosa desorbitante. El penúltimo episodio ha sido que Movistar ha empezado un poco a soltar lastre y a hacer un poco más de manga ancha y a bloquear un poco menos en los últimos partidos. Pero veremos lo que hacen. En fin, es un rollo como muy muy enturbiado, que además al único que está perjudicando es al usuario en este caso de los servicios de Movistar, porque no sé si esto es muy efectivo para combatir la piratería. En realidad
es como matar moscas a cañonazos, ¿no? Podríamos decir que al final un servicio como Cloudflare, que alberga, caché, almacena, permite dar acceso a diferentes servicios, no obviamente exclusivamente los partidos de la Liga de Fútbol, pues está viendo perjudicado que otras personas de manera indirecta dejan de tener acceso a servicios que son legítimos, completamente legítimos, que pueden estar incluso pagando por ellos, etcétera, ¿no? Y aquí yo creo que hay diferentes cuestiones que están sobre la mesa. Uno es la libertad de expresión, es decir, que al final es legítimo que Movistar o Dos o el consorcio de empresas quiera luchar contra la piratería, pero claro, no puede hacerlo a consecuencia de que todo el mundo vea afectada su conexión a internet para otros servicios que sí son, como digo, legítimos y nada tienen que ver con la piratería o visualización ilegal de ciertos tipos de contenidos. Y luego está que la propia persona usuaria formada puede utilizar servicios como VPN, redes privadas virtuales, con lo cual de alguna manera superaría ese, digamos, obstáculo que está tratando de imponer Movistar, ¿no? Con lo cual hay soluciones desde el punto de vista técnico, con lo cual esta solución no es efectiva. Y luego habría que hablar también del punto de vista legal, porque sí que efectivamente Movistar puede tener cierta legitimidad para tratar de buscar personas que estén revisando ciertos contenidos ilegales, pero también podrían denunciarle a Movistar por impedir acceder a páginas que son, como digo, legítimas, autorizadas, etcétera. Con lo cual aquí hay un batiburrillo importante, y que si nos basamos en otros lugares donde ha pasado algo similar, podríamos pensar, por ejemplo, que en Italia ya sucedió, y la verdad es que la solución no fue sencilla, ¿no? De alguna manera ahí también las operadoras, las compañías de telefonía de Italia, pues pidieron a Cloudflare que dejase de utilizar ese servicio, que identificase a las personas que estaban conectándose a contenidos ilegales o pirateados, y al final, bueno, pues esto es un efecto dominó que afecta a un montón de gente. Entonces, bueno, pues habría que ver cómo llega el final de esta situación, pero realmente es compleja. compleja, ¿no? De resolver.
Claro, en principio la legitimidad la tienen, es decir, hay dos sentencias además que fueron como muy próximas en el tiempo de julio de 2022, donde se instaba a 5 operadoras, Digi, MásMóvil, Movistar, Orange y Vodafone, prácticamente todo el mercado,
la mayoría, vamos.
A realizar una serie de bloqueos y además poner mecanismos para que la liga informaba de ciertas webs, ellos bloqueaban el acceso. Estamos hablando solo de Movistar y en Digi también en algunos casos ha pasado. ¿Por qué no estamos hablando de MásMóvil, ni de Orange, ni de Vodafone? Porque no lo están haciendo de forma tan indiscriminada. Están bloqueando exactamente las IPs y las direcciones que les proporciona la liga. Uh-huh. Sin nada más. Entonces, como no están afectando a ningún servicio legítimo, en principio, aquí no hay problema.
No hay discusión.
Igual no están siendo tan efectivos, esa sería otra cuestión, ¿no? Pero
eso es otro debate.
La polémica viene un poco de ahí. Legitimidad en cuanto a que los tribunales les han dado las herramientas. Ahora bien, es la forma de evitar el pirateo. Dudoso, ¿no?
No muy efectiva, ¿no? Y de hecho están surgiendo otros abogados, otras personas del ámbito jurídico, como Javier Maestre, que ejerce, entre otras cosas, como abogado de Rutezcon, que está tratando de agrupar las personas que sienten perjudicadas por esta decisión,
afectados
para precisamente perseguir a la liga, ¿eh? Y de hecho otro abogado, Ramírez, también dice que están vulnerando derechos fundamentales como la libertad de expresión, y que frente a los grandes de la liga como Javier Tebas, que es el presidente, precisamente está diciendo que es un cómplice de cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresión, con lo cual son cuestiones bastante
acusaciones importantes.
Y veremos cómo termina este conflicto legal, conflicto también tecnológico, y que al final una empresa como Cloudflare pues está un poco ahí en mitad de dos partes, ¿no? Uno es la persona usuaria que quiere acceder a sus servicios de manera directa y rápida, y por otro lado la liga, que no quiere que haya ciertos servicios, y digo bien ciertos, no todos, ciertos servicios que tratan pues de ofrecer una versión pirateada de lo que serían los partidos de la liga. Así que veremos a ver.
Al final, si el problema es Cloudflare, igual lo que hay que hacer es reenfocar estas decisiones y meter a Cloudflare también en el tema, e instarles a ellos también directamente a que localicen efectivamente las fuentes de esa señal ilegítima y las bloqueen, pero sin pasar por los operadores, porque al final los operadores también son meros intermediarios.
Sí,
entonces,
sí.
Y los operadores, se supone, entre comillas, cuando yo era joven hablábamos de la neutralidad de la red.
Sí, pero eso ya
ha quedado en otro sitio, ¿no?
Hay que poner muchas comillas a eso.
Y efectivamente toda la cuestión por encima de esto, del debate público, de que en ciertas páginas web habréis podido ver hablar de esto, como por ejemplo en Banda Ancha. En otras no, en otras se está defendiendo la posición de la liga a capa y espada, porque son los que le dan el contenido. Entonces, sobre todo en las webs deportivas. Sí. Es otro prisma, pero que bueno, que tampoco tiene mucho que ver con el ámbito tecnológico. Lo que sí que yo personalmente espero es que esto sea un impulso para que por lo menos el sistema cambie, para que sea más justo para todos y para que a los que nos da igual la liga, pues no nos afecte nuestra conexión a internet, ¿no? Por lo menos eso.
Ya veremos.
Lo veremos. Dos cuestiones breves para acabar la sección, porque nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. Una de ellas es quizá una desconocida, que ha sido la feria ISE de este año de 2025, que yo personalmente no la conocía, pero se ve que lleva en un porrón de años. Miquel, cuéntanos.
Bueno, pues la Feria Tecnológica Integrated System Europe 2025 cerró sus puertas el pasado viernes 7 de febrero, con más de 85.000 asistentes, tras una semana en la que se ha convertido en el escaparate internacional de la última tecnología audiovisual y la integración de sistemas, presentando tecnologías revolucionarias que van desde pantallas transparentes a barras de videoconferencia.
Pues lo que decía, yo no la conocía. Quiero decir, han estado allí Samsung, LG, Sony, 85.000 asistentes y además un crecimiento de un 15%. Sí que es cierto que la feria está como muy enfocada hacia el tema audiovisual y de sistemas integrados, automatización. Es decir, aquí no vas a ver una tele, pero sí vas a ver una pantalla para poner en un escaparate, ¿no?
Sí,
O vas a ver un robot que lleva una cámara incorporada que automatiza grabaciones de secuencias para cine, pues cosas de estas, ¿no?
Esto se celebra en Barcelona, en la Feria de Barcelona, que no lo hemos dicho. Eso es muy importante, se aquí cerquita.
Y decía un poco de desconocida, porque yo personalmente no la conocía.
Bueno, es una feria muy especializada y yo, mira, casualidad que conozco una empresa de Vizcaya, una empresa local que se llama Río Suri, que ha estado allí como digamos visitante y que me estuvo enseñando algunas de las primicias o novedades que se presentaron, y la verdad es que son muy espectaculares, o sea, desde el punto de vista visual, desde el punto de vista de no un monitor convencional o un televisor convencional, sino pantallas que pueden reaccionar a la interacción con personas usuarias, etcétera. La verdad es que tenía muy, muy buena pinta, ¿no? Esta feria, así que la apuntamos en la agenda y bueno, pues ya que es menos lejana que la del CES de Las Vegas, que se celebra en enero, pues vamos a tener también en cuenta esta feria del ISE 2025, celebrado en el mes de febrero en Barcelona.
Eso es. También tenemos en la agenda que Google ya ha dicho que su Google I/O 2025 va a ser el 20 y 21 de mayo. Entonces ahí ya le echaremos un ojo a que presentan, y mientras pues el resto de la actualidad tecnológica la comentaremos aquí en Enredando contigo, Iñaki, todos los programas, siempre que puedas venir y estés a tope de forma como hoy.
Será un placer, cuidaremos la voz para entonces y aquí seguiremos. ¿Sí?
Muchas gracias.
Un placer, hasta la próxima.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues hasta aquí ha llegado esta edición 807 de Enredando, que esperemos que por lo menos os hayamos enseñado un par de conceptos nuevos.
Sí, interesante,
esta hora. Ya no nos queda más, lo único, escuchar el track que nos viene, con el que cerramos todos los programas, y que no todos es el mismo, en este caso, en este programa, es este. Estamos escuchando esta canción, este track que se llama Unbearable, del autor Josh, presentada en la party Posadas Amiga Party de Posadas, un municipio
del 2024.
De Córdoba, en España, efectivamente. Ajá. Presentada en 2024. Con esto ya nos vamos, hasta dentro de dos semanas en una nueva edición de Enredando, en el que hablaremos de más tecnología y más actualidad. Hasta la próxima, agur.
Agur.